Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Ana Merino, presidente del Comité de Biología Hematológica de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Y a la doctora Pilar Carrasco Salas, presidenta de la Comisión de Genética de la SEQCML.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Ángel Molina es licenciado en bioquímica por la Universidad de Navarra, España, facultativo especialista del Hospital Clínic de Barcelona, donde trabaja como responsable del Laboratorio de Evaluación Externa de la Calidad en Hematología y también como parte del staff facultativo de Hematología y Citología del Laboratorio CORE. Ha sido miembro del Comité de Estandarización de Hematología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.
Muy bienvenido, doctor Ángel Molina Borrás, a El Microscopio. Vamos a hablar hoy de control de calidad externo en hematología. Para introducirnos en el tema, Ángel, ¿qué es un control de calidad y qué utilidad tiene?
Pues el control de calidad, desde un punto de vista general, se podría definir como un conjunto de mecanismos, acciones o herramientas que se realizan para detectar la presencia de errores. Y esto, bueno, es extensible a la práctica de todo tipo de sectores, porque su función principal es la de asegurar que los productos o servicios que se ofrecen cumplan con unos requisitos mínimos que satisfagan las necesidades de los clientes. Y en el caso de los laboratorios clínicos, pues no es diferente, ¿no? En los laboratorios ofrecemos un producto, que son los resultados de los tests que realizamos, y el control de calidad, pues, es una herramienta de la que disponemos para evitar que se produzcan errores en el informe de resultados. Ahora, cada vez más, hay que tener en cuenta que los laboratorios están muy automatizados e informatizados, y esto es cierto que disminuye mucho las posibles fuentes de error que pueden alterar nuestros resultados. Pero esto no significa que debamos tener una confianza ciega en que los resultados que nos reportan los analizadores sean verdaderos. Sabemos que estos aparatos pueden descontrolarse y nosotros debemos ser capaces de detectar, sobre todo porque trabajamos con muestras de pacientes y el laboratorio le da un poco de pánico el hecho de entregar unos resultados erróneos por las consecuencias que pueda tener, ¿no? Entregar resultados erróneos pueden conducir a un diagnóstico incorrecto, a un tratamiento inadecuado, y esto pues puede tener consecuencias nefastas. Por lo tanto, es importante identificar los errores que pueden afectar a nuestros resultados. Y sobre todo, pues hay tres tipos de errores que están como muy, muy caracterizados. Que, como son el error aleatorio te mide la imprecisión de una técnica. Es un concepto que en principio no es difícil de entender, porque si realizamos repetidamente la misma técnica sobre la misma muestra, seguramente no siempre nos dé el mismo resultado, ¿no? Y estas pequeñas desviaciones en el resultado es lo que se conoce como error aleatorio. El error aleatorio, en principio, es más difícil de identificar, puesto que está producido por muchos y pequeños factores que no siempre afectan a nuestra técnica de la misma manera, pero es muy fácil de medir por otra parte. Luego tenemos el error sistemático, que nos mide el sesgo. El sesgo es cuánto te alejas del valor verdadero, y esto suele estar provocado por factores que afectan de la misma manera y en la misma magnitud a nuestros resultados. Y como es un error que sistemáticamente se va repitiendo, pues suele ser más fácil de identificar y de corregir. Y luego, por último, tenemos el error total, que es un concepto que está relacionado con el hecho de que cuando realizamos una medición aislada en una muestra, en realidad no sabemos qué tipos de componentes aleatorios y sistemáticos nos están afectando en ese momento. Y por lo tanto, tanto que puede ser una combinación de ambos tipos de error, pues por eso se le denomina. Y aquí quería hacer un inciso, porque en el proceso analítico, en realidad, como todo el mundo sabe, pues se divide en tres fases, que es la preanalítica, la analítica y la posanalítica, y es importante que se definan sistemas de control en todas las fases, ¿no? Pero debido a nuestra actividad como organizadores de control de calidad externo, pues nos centraremos sobre todo en lo que es la fase analítica y más concretamente en el control de calidad externo.
¿Y existen diferentes tipos de controles o estrategias para identificar estos tipos de error que has definido?
Aquí es donde entran en juego los controles de calidad, tal y como los conocemos. Por una parte, tenemos el control de calidad interno, que es un conjunto de procedimientos fundamental, ¿no? Como una función insustituible, ya que permite detectar problemas prácticamente a tiempo real antes de entregar unos resultados erróneos, ¿no? A través del control interno, por lo tanto, podemos definir el error aleatorio. Como el control interno es un proceso que realizamos repetidamente a lo largo del tiempo, incluso se suele realizar varias veces en un mismo día, y además generalmente también se realiza sobre el mismo material de control, pues eso nos permite medir que también repiten los resultados los analizadores que utilizamos. Y esto se hace a través del coeficiente de variación. Debemos tener en cuenta que la precisión del analizador no es la misma si realizamos las diferentes mediciones en el mismo momento, ¿no? Y con las mismas condiciones, que es lo que se llama la precisión intraserie, que si realizamos las mediciones en diferentes momentos o días, en el que la imprecisión se puede ver afectado por mayor número de factores. Esta sería la imprecisión interserie y generalmente tiende a ser mayor que la intraserie. Control interno también nos permitiría medir el error sistemático. Por ejemplo, para poner a punto un analizador, en la mayoría de las pruebas es necesario realizar una calibración. Y si el instrumento no se encuentra en condiciones óptimas en ese momento, o el material de calibración que vas a utilizar se encuentra afectado de alguna manera, pues todo esto nos dará una curva de calibración errónea que nos afectará por igual y en la misma medida en todas las mediciones. Y esto también se podría detectar con un control interno. ¿Y cómo sabemos que se trata de un error sistemático y no de uno aleatorio? Pues la única manera sería realizar medidas repetidas y quedarte con la media de todas esas medidas, y así se supone que de alguna manera estás eliminando el factor aleatorio que pueda estar afectando, ¿no? El error sistemático, como he dicho antes, sería cuánto se desvía la media de todas esas medidas respecto al valor considerado como verdadero. Y el único inconveniente es que el valor considerado como verdadero no es tan fácil de saber como parece. Y luego, por otra parte, tenemos el control de calidad externo, que por su parte también tiene un papel fundamental, ya que ofrece una información al laboratorio que no se puede obtener por otros medios. Generalmente en los programas de control de calidad externo se envían muestras que son ciegas para los laboratorios. Esto significa que el laboratorio, cuando recibe la muestra, no sabe cuál es el valor real del parámetro que tiene que medir, a diferencia de lo que sucede con el control de calidad interno. En el control de calidad interno uno sabe el resultado que te tiene que dar y, por lo tanto, sabe que tiene que emprender acciones si este resultado no es el esperado y se aleja mucho de lo que sería un resultado correcto. En el control externo, sin embargo, la muestra se trata como si fuera una más de un paciente, y es más, es que tiene que tratarse como tal. Cuando en el laboratorio analizamos una muestra de un paciente, tampoco disponemos de medidas repetidas ni sabemos el valor real del componente que tenemos que medir. Entonces, en esa medición aislada están interviniendo los componentes aleatorios y sistemáticos conjuntamente en el caso de que los hubiera. Por lo tanto, en el día a día, en realidad, las muestras de los pacientes se ven afectadas por lo que denominábamos como error total. Y eso es lo que buscamos un poco con el control externo, simular las condiciones de rutina en las que trabajamos para cuantificar el error total que afecta a nuestras determinaciones.
Ángel, actualmente también pueden encontrarse en el mercado controles internos gestionados externamente. ¿En qué consisten y qué diferencias tienen respecto a los controles que estuviste comentando?
En realidad es muy interesante, ¿no? Dado que hay muchas empresas y proveedores de productos de diagnóstico in vitro que además de suministrar materiales de control interno, pues ofrecen a sus clientes como valor añadido la información sobre los resultados de control interno de otros laboratorios usuarios del mismo lote de control y de la misma metodología que utilizan. Y esto pues evidentemente proporciona una información muy útil a los laboratorios, ya que pueden conocer con mayor seguridad los valores objetivos y verdaderos de sus materiales de control. Además, cuando tienes un sistema informático de gestión de tantos datos y que incluye tantos laboratorios, pues puedes sacarle mucho provecho, ¿no? Y una de las ventajas de estos programas es que, por ejemplo, tienen integrados módulos de gestión de reglas de Wellgard para los controles de calidad interno. A medida que tú vas aportando resultados de tus controles, te van calculando los componentes de error aleatorio y sistemático que vas obteniendo con tus analizadores y te calculan también tu nivel de sigma y así te proponen reglas de Wellgard que mejor se ajustan a tu técnica. Todo esto con la finalidad de aumentar la potencia lo mayor posible para detectar los posibles errores que cometes. Pero también, por otra parte, te ofrecen una disminución de los falsos rechazos que haces con tus controles de calidad, que esto es algo que se tiene muy poco en cuenta, pero que en realidad es muy importante porque ahorra muchos costes. O sea que estos programas aportan una información estadística de gran utilidad, pero en realidad los objetivos que tienen los controles internos gestionados externamente son los mismos que los de un control de calidad interno. Y esto es importante remarcarlo, ya que muchas veces el control de calidad interno gestionado externamente es un modelo que se ha vendido, se ha publicitado como si fuera un control externo. Y esto es un poco un error porque aunque utilicen materiales de control con valor por el consenso de muchos laboratorios, en realidad no es una herramienta adecuada para conocer el error total. Y desde mi punto de vista, lo más importante es que el usuario pues ya conoce de antemano, como hemos hablado antes, el resultado de sus propios materiales de control, ¿no? Y entonces estás quitando el elemento de que sea una muestra ciega y esto pues puede conducir a sesgo en el reporte de tus resultados de control interno. Si tú ves que tu resultado de control interno se dispara, pues ya lo abortas, ¿no? Y no lo informas porque ya sabes que tienes un problema, no hace falta que lo reportes a tu programa de gestión de control de calidad. De todas maneras, con esto no es que esté lanzando una lanza en contra de los controles internos gestionados externamente. Para mí es una herramienta que es de muchísima utilidad y que complementa genialmente los datos que te suministra el control interno. De hecho, desde mi punto de vista, los controles internos gestionados externamente es, yo diría que es la mejor herramienta para valorar tu error sistemático. Ya que se podría valorar con el control interno, pero el control interno tiene las ventajas de que en realidad es muy difícil asegurar el valor verdadero de tus materiales de control. Y luego algunos autores también proponen que el error sistemático se pueda valorar con el control externo, pero con el control externo puedes estimar tu error sistemático en un intervalo de tiempo muy largo, ¿no? Y eso en realidad en el día a día es poco práctico. Entonces, el control de calidad interno gestionado externamente, en ese sentido, te permite saber, no a tiempo real, pero en un tiempo corto, el error sistemático que están cometiendo tus analizadores. De todas maneras, sí que me gustaría incidir en que es importante quedarse con la idea de que estos modelos de control no pueden sustituir a los programas de evaluación externa de la calidad.
Ángel, te invitamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando de controles de calidad. Dos minutitos nomás y seguimos.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
el microscopio.
Continuamos con el licenciado Ángel Molina, especialista del Hospital Clínic de Barcelona.
Y ya estamos de vuelta con el doctor Ángel Molina Borrás. Ángel, ustedes como organizadores de un programa de evaluación externa de la calidad, una vez recibidos los resultados de los participantes, ¿qué información le ofrecen de vuelta al laboratorio sobre su desempeño? ¿Y cómo valora el laboratorio? ¿Qué tal lo ha hecho?
Bueno, esto es muy importante, casi que diría que es una parte fundamental, porque muchos laboratorios participan en programas de control externo, pero luego no saben descifrar los informes que le suministra el organizador, ¿no? Y en nuestros informes de resultados, por ejemplo, pues aparecen dos tipos de indicadores que un laboratorio puede interpretar para saber si tiene un indicativo que le esté afectando. Por una parte, ofrecemos el índice de desviación, que la verdad es que es un indicador que tienen en común la mayoría de los programas de control externo. Históricamente, la verdad es que es el que ha sido más utilizado y prácticamente el que los participantes saben interpretar con mayor facilidad. El índice de desviación matemáticamente se define como tu resultado menos la media consenso de tu grupo de comparación y todo eso dividido por la desviación estándar también de tu grupo de comparación. ¿Y eso qué significa? Pues indica cuánto se desvía tu resultado de la media en unidades de desviación estándar. O dicho de otra manera, a cuántas desviaciones estándar te encuentras respecto a la media consenso. ¿Y por qué ha calado tanto el índice de desviación? Pues es muy fácil de interpretar. Generalmente, tener una alarma puesta cuando en tu control externo tienes un parámetro con un índice de desviación superior a 2. ¿Y eso en realidad qué significa? Tener un índice de desviación superior a 2 significa que te encuentras a más de 2 desviaciones estándar de la media. Es decir, más allá del 95% de los resultados centrales, ¿no? Y esto es lo que suele interpretarse como un resultado significativamente alejado de la media consenso. Por otra parte, En la evaluación de los controles externos también puede haber un índice llamado error total, que no es más que la diferencia porcentual, o dicho de otra manera, cuánto te alejas de la media en tanto por ciento. Este índice no es un valor que aparezca en todos los programas de control externo, aunque poco a poco la verdad es que va apareciendo con mayor frecuencia, ya que está tomando mucha importancia en el mundo de la calidad analítica. Aunque el resultado es un concepto que considero que es más fácil de interpretar en realidad que el índice de desviación, el hecho de tener que establecer unos límites de error total para tus parámetros en realidad es un poco más complicado, ya que depende de cada parámetro en concreto. Así como el límite para el índice de desviación pues es 2 para todas las magnitudes, y siempre midas lo que midas, sabrás que si es superior a 2 te estás yendo, y si es inferior a 2, es que tu técnica va bien. En el error total, sin embargo, tienes que establecer unos límites diferentes para cada uno de los parámetros, ¿no? Y esto hace que la comprobación de tus resultados de control externo sea un poco más tedioso. Y por eso calaron tan fácilmente los índices de desviación. Pero en realidad, lo que es conceptualmente, creo que es mucho más fácil de entender el concepto de error total en un control externo. Por ponerte un ejemplo, es más fácil de entender, bueno, considero yo, que tu resultado se desvía 1% de la media que el hecho de tener que interpretar un índice de desviación de 3, que es como si fuera un número así suelto sin más. También me gustaría comentar que si el organizador de control externo no te ofrece alguno de estos parámetros, en realidad es muy sencillo de calcular y lo puede hacer cualquier participante. De hecho, yo animo a que todo el mundo, si recibe sus controles externos y alguno de estos parámetros no se lo ofrecen, que se los calcule, ya que le va a ser muy útil, ¿no? Y se calculan con datos que aparecen en prácticamente todos los informes de controles externos, como son tu propio resultado, la media de consenso y la desviación estándar de tu grupo de comparación.
Vos comentaste que un índice de desviación superior a 2 suele ser indicativo de que el laboratorio está cometiendo un error. Pero, ¿cómo se valora el error total? ¿Cómo se interpreta ese parámetro? ¿Cuándo nos dice que estamos cometiendo un error significativo o no?
Sí, no he comentado nada, pero en realidad es que no es tan sencillo a priori. Te pongo un ejemplo. Supongamos que en un control externo tenemos un error total del 50%. Pues entonces sabemos que tenemos un problema. No es lo mismo dar un resultado de hemoglobina de 12 gramos por decilitro que darlo de 6. Por otra parte, si tenemos un error total del 1%, podemos intuir que es una diferencia que no tiene ningún tipo de significación clínica. ¿Y si tenemos un error total del 10%? ¿Esto es significativo? Pues depende. Tal vez pueda ser significativo para algunos parámetros, como la hemoglobina, pero a lo mejor no para otros, como las plaquetas. Entonces, el pilar, ¿no?, para hacer una buena valoración en cuanto al error total, en realidad está en un valor máximo aceptable, a partir del cual tú consideras que para tu técnica puede haber un problema. Este valor máximo aceptable es lo que se conoce como especificaciones de calidad. Y las especificaciones es importante que se establezcan para cada parámetro en concreto. Bien, entonces el kit estaría en dónde puedo encontrar estas especificaciones para mis parámetros. Y la verdad es que no es un tema sencillo, ¿eh? Uno tendría que buscar en la literatura, pero la verdad es que es un tema sobre el que se ha divertido mucho en la comunidad científica. Y desde hace relativamente no mucho, muchas sociedades y expertos del mundo del laboratorio han llegado a una especie de consenso internacional. En unas conferencias que tuvieron lugar en Estocolmo en 1999 y luego hubo una especie de segunda parte en Milán en 2014, se estableció un consenso en el que se determinó que las especificaciones de calidad deben estarse en base a tres modelos. El primer modelo es un poco más complicado de entender porque considera el efecto del rendimiento analítico sobre cada situación clínica concreta. Eso es un poco complicado, ya que solo es útil para pruebas que inherentemente ejercen efectos cruciales para tomar una decisión clínica. Esto significa que deberías establecer tus especificaciones de calidad basado en estudios sobre el rendimiento analítico de un parámetro para cada tipo de enfermedad que tú deseas detectar con ese parámetro, ¿no? Incluso sería en realidad un poco más complicado porque sería para cada situación clínica en concreta. Por ejemplo, no sería lo mismo establecer unas especificaciones para el diagnóstico de una enfermedad que para hacer el seguimiento de esa enfermedad. Y como veis, pues este modelo necesitaría que hubiera una fuerte asociación entre lo que sería el parámetro en concreto y la enfermedad. Y además, objetivo clínico que tú deseas medir o establecer. Y esto actualmente está estudiado para muy pocas magnitudes. El segundo modelo que se recomienda está basado en especificaciones de calidad basadas en estudios de la variabilidad biológica del parámetro. Las especificaciones de variabilidad biológica vienen del estudio de cuánto varía naturalmente los parámetros que medimos en el laboratorio en pacientes con condiciones fisiológicas normales. Y por una parte, además, estudiando cómo varía cada parámetro dentro de cada persona, que es lo que se conoce como variabilidad intraindividual, y estudiando cómo varía entre una persona y otra, que es lo que se conoce como variabilidad interindividual. Y entre la variabilidad intraindividual e interindividual, pues es posible establecer unas especificaciones. Lo bueno de la variabilidad biológica es que tiene un impacto clínico importante, dado que mantener tu error analítico por debajo de lo que varía naturalmente una magnitud, te asegura que los cambios que se producen en los resultados de los pacientes se deben a cambios en la situación clínica del paciente y no a errores que pueda cometer nuestros métodos de ensayo. Estas especificaciones se han definido y estudiado para una gran cantidad de parámetros de laboratorio y debido a su gran disponibilidad y su impacto clínico, la verdad es que están adquiriendo muchísima importancia. Y luego, por último, hay un tercer modelo de especificaciones de calidad que están basadas en el estado del arte. Las especificaciones basadas en el estado del arte significa establecerte unos límites de rendimiento analítico en función de lo que es posible alcanzar con la tecnología actual. Por ejemplo, si sabes que los laboratorios pueden alcanzar un 8% de error total para un parámetro en concreto, pues si en tu control externo tu error total supera este valor, sabrás que tu rendimiento de tu técnica es peor de lo que se considera lo normal para tu metodología. Este modelo de especificación de calidad tiene la contrapartida de que no tiene una aplicación clínica, pero por otra parte, lo bueno de este modelo es que también existen muchísimas especificaciones publicadas en la literatura. En total, que estos tres modelos que hemos comentado, además, son jerárquicos, es decir, que el primer modelo, que es el más complicado, ¿no? Es más importante que el modelo 2, y el modelo 2, además, es más importante que el modelo 3. Pero debido a la baja disponibilidad de especificaciones en la literatura del modelo 1, los más utilizados en la práctica son los modelos 2 y 3, ¿no? Y dentro de estos dos modelos, además, es importante especificar que los modelos basados en variabilidad biológica, pues siempre deberían de ser una prioridad dentro de lo posible sobre las especificaciones basadas en el estado del arte, ya que tienen una aplicación clínica.
Y por último, Ángel, ofrecer dos indicadores diferentes acerca del desempeño del laboratorio en los informes. ¿Podría ser redundante o que den información discordante?
Aquí está la clave de todo lo que hemos hablado, porque sería como poner en práctica en realidad todos los conceptos de tipos de errores y de indicadores que hemos comentado antes, ¿no? Concretando, sabemos qué tipo de error estamos midiendo con nuestros controles externos, sabemos qué tipo de indicadores podemos extraer de nuestro control externo y sabemos qué tipo de especificaciones de calidad hemos escogido para nuestros parámetros. Ahora, ¿cómo lo interpreto y lo integro todo? Vale, lo primero, tengo un error total y un índice de desviación. ¿Hay algo que sea más importante, algún parámetro que sea más importante que otro? Pues desde mi punto de vista, sí. Mi consejo es que siempre primero observemos qué pasa con el error total. ¿Y esto por qué? Pues el error total en realidad es una medida directa de cuánto te desvías del valor verdadero, mientras que el índice de desviación está influenciado por la dispersión de tu grupo. Por ejemplo, supongamos que tienes un control externo y en un parámetro tienes un error total del 10%, ¿no? Respecto al índice de desviación, no es lo mismo que tu grupo de comparación tenga una dispersión baja, es decir, que los laboratorios que utilizan tu misma metodología den un resultado muy similar, y entonces en este caso tu índice de desviación será alto, que tu grupo de comparación tenga una dispersión alta, es decir, que los laboratorios contesten resultados muy dispares, ¿no? Y en este caso tu índice de desviación será bajo. Y sin embargo, en los dos casos, tu error total es el mismo. La diferencia de tu resultado respecto al valor verdadero es la misma en ambos casos, que en realidad es lo que tiene sentido clínicamente. Como el error total es una medida que no depende de lo que contesten el resto de participantes, pues en realidad creo que es mucho más fácil de interpretar y de tener bajo control. Mira, muchas veces me llaman los participantes para comentarme, ¿no?, que tienen problemas con sus controles externos y sobre todo cuando tienen problemas con el índice de desviación. Me dicen, oye Ángel, mira, es que tengo un índice de desviación que es alto y sin embargo mis controles internos dan bien y yo no veo que mi máquina tenga ningún problema. Y luego cuando analizamos sus resultados, observamos que sus resultados de error total en realidad dan bien según los criterios de variabilidad biológica. Me cuesta entender que aunque estadísticamente tienen unos resultados que están un poco alejados de su grupo, esa diferencia en realidad no es clínicamente significativa y no deben preocuparse. Y no hace mucho, debido a este tipo de consultas, realizamos una encuesta a los laboratorios participantes sobre cómo valoraban sus controles de calidad externos. Y la verdad es que nos sorprendió que un 60% utilizaban el índice de desviación cuando en realidad hemos visto que es un parámetro que es mucho más susceptible de que se produzcan alteraciones. ¿Esto significa que al índice de desviación no debemos hacerle caso? Pues por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, pero cada cosa tiene un valor determinado, ¿no? Y yo creo que para entender bien qué significa cada cosa, podemos imaginarnos un par de situaciones que nos explicarán. Por ejemplo, tenemos un control externo y el error total está dentro de nuestras especificaciones. Y el índice de desviación es inferior a 2, pues sabemos que nuestra técnica no tiene ningún problema y que está controlada. Pero si nuestro error total se sale de lo esperado y está fuera de tus especificaciones, entonces miraría a ver qué pasa con tu índice de desviación. ¿Que está fuera también? Pues sabemos que tenemos un problema con nuestra técnica. ¿Un problema de qué tipo? Pues si en los controles externos generalmente se envían dos muestras de diferente concentración en cada envío y el tipo de desviación que observamos es similar en las dos muestras, podemos intuir que tenemos un error del tipo sistemático. Mientras que si el efecto es diferente en ambas muestras, pues podría tratarse de uno aleatorio. Esto hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿eh? Porque se podría tratar de un error sistemático que no fuera proporcional a lo largo del rango analítico, ¿no? Pero en este caso se podrían hacer estudios adicionales para comprobarlo. Si por el contrario tal está fuera de las especificaciones que nos hemos propuesto y el índice de desviación, sin embargo, es inferior a 2, significa que aunque tu error total es significativo, tu resultado está acorde al resto de los resultados de tu grupo. Y aquí podríamos hacernos algunas preguntas importantes. ¿Puede ser que el método que esté utilizando tenga una dispersión elevada y que actualmente sea difícil de alcanzar ese grado de especificación? En este sentido, ¿puede ser que me haya propuesto una especificación basada en variabilidad biológica y esos criterios sean muy estrictos? ¿Tal vez para ese parámetro sería más conveniente establecer una especificación basada en el estado del arte? ¿O estudiar si existen en el mercado, por ejemplo, otras técnicas con mejor rendimiento analítico? Pues, como ves, analizar un resultado de control externo no es simplemente ver si unos resultados sobrepasan unos límites o no, sino que hacer un poco de brainstorming, ¿no?, de cómo se está comportando nuestra técnica. Y además creo que es algo muy necesario. En resumen, creo que hemos hablado de unos conceptos que, aunque son muy generales, pues es importante entenderlos para construir una base sólida de cómo gestionar los resultados de tus controles, ya que en realidad te van a aportar una información muy útil de que en qué estado se encuentran tus test analíticos.
Bien, clarísimo, muy pedagógico. Agradecidísimos por esta participación tuya hoy en El Microscopio.
Igualmente, Silvana, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego, chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Microscopio. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Juan Tomás Nesprías es bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, luego de algunos años de experiencia en laboratorios de análisis clínicos, tanto del ámbito privado como público, y como docente de la UNR, ingresó en Wiener Lab Group para desempeñarse como especialista de desarrollo de aplicaciones a analizadores automáticos. Posteriormente, ocupó cargos de asesor técnico, científico y jefe de producto de química clínica. Actualmente, lidera un grupo de bioquímicos responsables del soporte técnico comercial de las diferentes líneas comercializadas por Wiener Lab Group.
Muy bienvenido, Juan Nesprías, a El Microscopio. En Cubra 2017 realizaron desde Wiener Laboratorios el lanzamiento de una línea dentro de la cual está Clia 1000. ¿Cómo fue ese lanzamiento?
Bueno, en realidad se trata de una línea de equipamiento y reactivos para determinar marcadores bioquímicos que habitualmente se determinan por quimioluminiscencia. Hace tiempo que estamos trabajando en la búsqueda de un socio adecuado para poder disponer de esta línea en todos los mercados en los que habitualmente estamos presentes. Luego de mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no son tantas las compañías a nivel internacional que pueden disponer de esta tecnología, nos asociamos con una compañía de origen chino. Esto implicó anteriormente viajes de gente nuestra, tanto ingenieros como bioquímicos e investigadores, a diferentes países como China, Europa, Estados Unidos, para hacer evaluaciones. Cada lanzamiento en Wiener Lab no apunta solo al mercado argentino, sino que apunta a toda Latinoamérica y bueno, y tenemos algunos otros países de Europa del Este y básicamente tenemos filial también en Polonia. Y generalmente los lanzamientos en Wiener no son una fecha puntual, sino que son dentro de un periodo de tiempo que depende de las posibilidades que tenemos en cada país en función de la obtención de los registros sanitarios, que es una barrera importante, que es lo que nos da el punto de partida en cada país. En el caso de esta línea de quimioluminiscencia, que se va a llamar CLIA Series, los primeros países en los que vamos a lanzar es Argentina, Brasil, Perú y Colombia, justamente porque que en el caso de Argentina estamos obteniendo a partir de enero los registros de todos los reactivos y de la serie de equipamientos. Para eso hicimos eventos pre-lanzamientos en el último cuatrimestre del 2017. Dentro de estos eventos podemos destacar la participación con diferentes charlas en un stand importante que tenemos en el Congreso de la Sociedad Brasilera de Patología Clínica, que fue en septiembre en San Pablo. También un evento que hicimos en el Hotel Sheraton de Lima, donde presentamos uno de los analizadores de la serie y la línea de reactivos. Y el caso de la participación con un workshop en el Congreso de Cubra, en Bariloche, y además de exponer uno de los instrumentos de la serie en nuestro stand.
¿Y qué determinaciones realiza?
El menú de determinaciones en el que vamos a arrancar son aproximadamente unas 60 determinaciones que seguramente se extenderá en los próximos 3 o 4 años a 100. Básicamente son hormonas tiroideas, reproductivas, marcadores tumorales, marcadores óseos, marcadores de anemia, enfermedades infecciosas como HIV, hepatitis B, hepatitis C y algunos más. Todo lo que en el laboratorio lo resuelve la sección de inmunología, que ahora con las nuevas tendencias en el caso de plataformas integradas, probablemente es lo que se denomina área de sueros, que las determinaciones que de endocrinología o marcadores tumorales se suman a la química clínica de rutina.
¿A qué tamaño de laboratorio está enfocado?
Mira, la idea de Wiener siempre es tratar de lo que llamamos nosotros internamente democratizar o bajar el segmento al cual apuntan en principio las multinacionales y poder hacer accesible la tecnología a laboratorios más pequeños. De todos modos, en este caso, la línea va a abarcar un amplio segmento. En principio tenemos los dos primeros analizadores que lanzamos, uno se denomina CLIA 1000 y otro CLIA 2000. El CLIA 1000 es un analizador sobremesada, que tiene una velocidad de 180 test hora y que está apuntado a laboratorios de un mínimo de 50, 60 pacientes por día. O sea, estamos hablando de unos 1.500 test de quimioluminiscencia por mes. Y después tenemos un Kia 2000 que duplica y algo más la capacidad operativa, por lo que puede ir a laboratorios más grandes. A su vez, ese Kia 2000 se puede unir a una plataforma de química clínica que ya tenemos en el mercado desde hace 4 o 5 años, que se llama CMD Series, que es un analizador cuyo el más pequeño es de 800 test hora y se puede acoplar también a otras unidades de química clínica. Y ese conjunto acoplado va a ser una plataforma integrada en la que se va a poder hacer química clínica e inmunología, se llamará SL2000, y es el va a ser el tope de gama, digamos, para laboratorios más grandes. Pero, por supuesto, siempre nosotros pensando en laboratorios pequeños y medianos. A su vez, quizás en fines del 2019, vamos a tener uno más pequeño, que se denominará CLIA 900, que es un poquito más chico y que es el que nos va a dar la posibilidad de llegar a laboratorios del segmento más bajo.
¿Y va a ser competitivo en precio frente a otros equipos?
Mira, la idea es tener una oferta competitiva. Para esto hay que trabajar mucho y con varios modelos. En este caso, los modelos pueden ser, modelos comerciales me refiero, ¿no? Los modelos pueden ser de alquiler, de venta directa o de comodato, es decir, colocar el analizador simplemente por el consumo de reactivos. La idea es poder darle la posibilidad al laboratorio que con su consumo puede amortizar el instrumento, a detener el instrumento en su laboratorio por una X cantidad de consumo de kits por mes o por año, pero también es no privarlos de la posibilidad de los laboratorios más pequeños y la posibilidad mixta de decir, pago una cuota de alquiler y además esa cuota va a ser menor cuanto más consuma de reactivos. Y obviamente siempre hay alguno que quiere comprar el instrumento, también vamos a tratar de disponer de esa posibilidad.
Juan, ¿dónde pueden ver más información?
Mira, nosotros tenemos en nuestra página web, que es www.wiener-lab, tenemos Facebook y Twitter, y obviamente desde la web o con cualquier contacto de gente de Wiener, ya sea vendedores o promotores, asesores técnicos o nuestra red de distribución, se va a poder obtener información de esta línea.
Muchísimas gracias, Juan, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por contactarnos, por darnos este espacio para contar de nuestras novedades. Por supuesto, un saludo muy grande para toda la comunidad bioquímica. Un gusto, Silvana. Chao, chao.
El Microscopio. El Microscopio.
News. La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/ y luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFSC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Calores de mi andar, pero hay algo y me preocupa, son tus ojos
Visite el Clinical Chemistry Training Council. Un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y decimoquinta Conferencia de Biología Clínica, Ramallah, Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos estaciones. A través de simulaciones estadísticas se determinó que las pandemias de influenza son más probables en primavera o a principios del verano que en invierno. Aunque el virus de la influenza se propaga más fácilmente durante el clima invernal, las pandemias no se extienden tan fácilmente, ya que las mismas infecciones crean protecciones inmunológicas durante esta época. Estas condiciones provocan que durante la primavera y el inicio del verano se abra una ventana para que las pandemias de influenza se propaguen entre una población más desprotegida, contrariamente a lo que cabría esperar.
Al microscopio.
Buenas noticias. La región de las Américas lidera la vacunación de embarazadas contra la influenza, un problema de salud pública que puede ser causa de enfermedad grave, complicaciones y hospitalizaciones en las futuras mamás, así como en los recién nacidos y en otras poblaciones de alto riesgo. En total, 32 de 52 países y territorios de la región que concentran a la mayoría de las mujeres protegen a las embarazadas de la influenza, una infección viral aguda que se transmite fácilmente de una persona a otra. Las epidemias de influenza causan entre 3 y 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250.000 a 500.000 muertes en todo el mundo. En las Américas se estima que cada año entre 40.000 y 160.000 personas mueren como consecuencia de esta enfermedad, en su mayoría personas mayores de 65 años.
Al microscopio.
Combinación. Fumar y practicar sexo oral podría ser una combinación letal que aumenta el riesgo de un hombre de cáncer de cabeza y de cuello. El factor clave es la transmisión de las cepas orales del virus del papiloma humano, VPH, asociado al cáncer, que puede transmitirse a través del sexo oral. De hecho, los hombres que fuman y tienen 5 o más parejas femeninas con las que practican el sexo oral tenían el riesgo más alto de desarrollar un tipo de cáncer de cabeza y de cuello, conocido como cáncer orofaringeo. La incidencia de la infección oral con el VPH parece estar en aumento entre los hombres blancos de entre 50 y 69 años de edad, quizá debido a una mayor aceptación del sexo oral. Aún así, para la mayoría de las personas, el riesgo de contraer un cáncer de cabeza y cuello asociado con el VPH sigue siendo muy bajo. El riesgo es mucho más bajo entre las mujeres y las personas que no fuman y las personas que tienen pocas parejas con las que practican sexo oral. Lejos. No todo lo que se expone en el informe de IS Global sobre la lucha contra la enfermedad de Chagas en España son campanas al vuelo. Pese a los avances, cada año siguen produciéndose alrededor de 39.000 nuevos casos en el mundo. La victoria final todavía está bastante lejos. El 99% de las personas con la infección siguen sin acceder al tratamiento. Las carencias se repiten en cada uno de los tres frentes fundamentales de esta batalla: la voluntad de los estados afectados, la generación de recursos financieros y la creatividad que permitirá ampliar el conocimiento sobre el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Chagas. En cada uno de estos ámbitos, España ha jugado un papel esencial durante casi una década y media.
Con microscopio.
Halloween, isn't it rare to be taking the air, sitting, walking on velvet green? With your legs in the air, loving walking on velvet green. Won't you have company here, taking your hands? Go down a velvet dream with a country man, who's a young girl's fancy and an old maid's dream. Tell your mother that you walked all night on velvet green. One dusky half hour's right up to the north, there lies your reputation, all that you worth. Where the scent of wild roses and some filter green. Tell your mother that you walked all night on velvet green. And the long grass flowers and the evening cool, and all this red delights, maybe April's food. But think not of that, my love, I'm tied against the sea. And I am growing up to meet you down on velvet green.
o microscopio?
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al licenciado Ángel Molina, especialista del Hospital Clínic de Barcelona. Al licenciado Juan Tomás Nesprías, responsable del soporte técnico comercial en Viener Lab Group.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org. We'll be right back.